Molt bé, comencem l'assemblea de l'ACTIC. No sé si us va bé que parli en català o... Sí, no? Perquè tots els... I aquí us conec, o sigui que cap problema. Bueno, la primera cosa és que l'assemblea, que és un acte administratiu que hem de fer cada any perquè som una associació, etc., aquest any li volíem donar un caràcter especial. Primer perquè és la primera assemblea de la nova junta, etc., i també perquè els temes administratius són molt curtets i trobant-se pels temes només administratius ens semblava que tot i que són importants no eren rellevants. I per això vam pensar, primer de tot, en demanar col·laboració al cartogràfic i gràcies a la bona predisposició del nou director, el senyor Jaume Massó, doncs ens ha permès que avui el Jordi Rivera ens faci una presentació del que trobarem en un futur. Que aquest futur no és el que demà podem trobar en el Twitter, sinó són projectes de mig i llarg termini, que és com podrem treballar amb la geoinformació. I per un altre cantó, també, ja que hi som tots i que és un dia que afortunadament aquí a Girona ens hem trobat molta gent, també trobàvem que era interessant fer una mirada cap al passat i cap a molta altra gent que gràcies a la seva feina i tot el que han aportat ara estem aquí. En aquest sentit hem invitat el senyor Carles Karsunke que ens faci una petita pinzellada a la seva llarga vida professional i pels llocs on ha passat i li estem molt, molt agraïts de que hagi tingut la predisposició de preparar el PowerPoint, de vindre avui aquí i ara d'explicar-nos-ho d'una manera ràpida. L'assemblea l'hem dividit en dues parts. La primera serà aquesta part més pública que està oberta a tothom i després hi ha una segona part que és la pròpiament administrativa d'aprovar els comptes i de dir-vos els números de soci, el nombre de socis que tenim i el que tenim previst fer i el que hem fet. I ho farem aquí a la sala del costat, a la sala Roser. Però aquesta part pública estava oberta a tothom que avui estava a les jornades del SIC Lliure, que també hem d'agrair la seva col·laboració per deixar-nos la sala i tindre tot aquest equipament per poder treballar. Val? Doncs comencem, perquè tenim poc temps. Fins a les 5 ens trauran segur d'aquí. El Jordi Corbera, que el conec tant que no sé quin càrrec té el cartogràfic, però ara ell es presentarà. Val?
Sí, és el que anava a fer.
I llavors tinc les fletxes...
Sí, o si vols tens això, també.
I això?
Això és endavant i enrere. No té més secret. Si vols provar-ho, un moment, endavant i enrere. Ja està.
Bueno, bona tarda a tothom. Gràcies per convidar-me. Espero que... Quan acabi la presentació no us en arrepentiu d'haver-me convidat. Us vull parlar de... Digue'm. Està entrant molta gent i esperem... Ah, d'acord, molt bé. Bueno, yo soy el responsable del área de observación de la Tierra en el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. Somos un equipo de 8 personas y 2 doctorandos industriales. Y uno de los programas más orientados a la innovación que tenemos es el desarrollo de un pequeño satélite. Hoy os voy a hablar un poco de este programa y de qué significa un pequeño satélite, la revolución de los pequeños satélites en la captura de datos de geoinformación. Bueno, lo primero que podríamos decir es que es un pequeño satélite, ¿no? Y entonces, claro, bueno, pues es un satélite pequeño, pues ya está, nos vamos y punto, ¿no? Un pequeño satélite es algo más que un satélite pequeño. No es ir a una tienda y comprar una talla S en lugar de una talla XL. Es una aproximación. Es decir, a partir de la década pasada y gracias a las nuevas tecnologías y la sociabilización de estas nuevas tecnologías en dispositivos móviles, en ordenadores, etcétera, etcétera, se consiguieron 3 grandes cosas. Miniaturización de equipos, mucho menor consumo de estos equipos y mayor capacidad de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis una imagen del satélite Spot a vuestra izquierda. Es un satélite de cerca de 2 toneladas, centenares de millones de euros, de hace algo menos de 20 años y a vuestra derecha tenéis el equivalente de hace algo menos de 10 años con las mismas funcionalidades por lo que hace referencia a uno de los sensores principales que llevaba el Spot, que era el Spot Vegetación. Entonces aquí tenemos las tallas de los satélites, satélites grandes a partir por encima de una tonelada, pero yo os voy a hablar básicamente de los microsatélites entre 10 y 100 kilos, que son aquellos satélites similar a lo que es un lavavajillas, o los nanosatélites, que son propiamente cajas de zapatos o pequeños satélites de una unidad de 10 por 10 por 10 centímetros. Por tanto, la primera aproximación es, no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de cómo te aproximas al espacio. Los pequeños satélites no quieren decir que solo sean pequeños, sino que la aproximación en tiempo de integración, menos de 2 años, en presupuesto y en documentación y ingeniería que se necesita para su control, son varios órdenes de magnitud, lo cual también implica un riesgo, pero un riesgo a un coste muchísimo menor. Esta es la estrategia de los pequeños satélites. Por tanto, es una ventana de oportunidad, y una ventana de oportunidad que en el cartográfico y geológico llevamos ya más de, o casi 10 años analizando, ¿sí? Aquí veis varios estudios, varios trabajos de cómo un pequeño satélite, en este caso era un satélite de unos 50-80 kilos, podía orbitar alrededor de todo el mundo y bajarnos en Cataluña imágenes para el análisis de coberturas, el análisis territorial. Esta fue una misión que se diseñó con ingenieros y con gente de la Politécnica del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y que finalmente no se llevó a término por un tema pura y estrictamente político. Es así y hay que decirlo, ¿sí? En su momento se decidió que no había presupuesto y que no se tenía que desarrollar este programa industrial de 2 satélites, uno primero hecho en Alemania y el segundo hecho en Cataluña. Pero durante estos 10 años ha avanzado mucho el escenario de los pequeños satélites. Actualmente estamos en constelaciones como pueden ser Planet Labs o puede ser Skybox, comprado últimamente creo que por Google, que están con constelaciones de 60, 70, 80 satélites de 3 unidades y ofreciendo información y coberturas diarias con resoluciones inferiores a los 2 y 3 metros. Los pequeños satélites abren un gran abanico de posibilidades y beneficios, porque ustedes deben pensar que, por ejemplo, un pequeño satélite de 3 unidades puede estar su coste alrededor del 500.000 euros o incluso por debajo de este. Entonces, yo me puedo arriesgar, no me puedo arriesgar con una misión de 2 toneladas y centenares de millones, ¿sí? Pero puedo probar nuevos conceptos, nuevas arquitecturas, nuevos sensores, nuevos demostradores tecnológicos, y eso abre un gran abanico de posibilidades. Muchos de ellos se lanzan desde la Estación Espacial Internacional. Ahí veis debajo a la izquierda cómo hay un desacoplador de satélites. Están saliendo unos satélites de 3 unidades. Y, por ejemplo, existen proyectos en funcionamiento de 50 pequeños satélites que se tiran desde el espacio y en su caída van recogiendo datos atmosféricos para tener una mejor modelización de la atmósfera. Eso con un satélite grande de gran coste, grandes tiempos de ingeniería y de integración, no sería posible. Con los pequeños satélites es un riesgo. Si 2 fallan, hay 48 más. ¿Sí? Y desde este punto de vista, en el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, junto a la Universidad Politécnica, decidimos pasar de esa primera misión de 80 kilos y alrededor de 2 satélites, unos 22 millones de euros, a una misión mucho más pequeña, que es este esquema que veis aquí, esta simulación, que es un sistema de 6 unidades, 6 cubos de 10 por 10 por 10 centímetros. Eso es una caja de zapatos, no es nada más. Y en esa caja de zapatos vamos a embarcar unos sensores experimentales con una intención de funcionalidad. El mercado de los pequeños satélites es un mercado absolutamente al alza. Aquí podéis ver 2 aproximaciones, una aproximación mini satélite, aproximadamente similar a un lavavajillas o a una lavadora, y a vuestra derecha la constelación Planet Labs. Actualmente esta constelación caben en una estantería, hay casi 80 satélites Planet Labs orbitando en órbitas heliosíncronas y casi ecuatoriales, dando cobertura diaria en cualquier punto de la Tierra en visible y ahora ya también en infrarrojo con resoluciones de 3-4 metros. ¿Sí? La calidad es la de un satélite de 2 toneladas en el apuntado y en la calidad radiométrica de las imágenes. No. Pero a mí lo que me interesa es salvar el gran problema que tenía la observación de la Tierra y era la frecuencia temporal en la observación. Con esos satélites de 2-3 toneladas tengo grandes imágenes pasando cada 7, cada 10 días. Ahora tengo una cobertura diaria, ¿sí? Y si uno falla, el coste y el riesgo es muy pequeño. La mayoría de ellos en comunicaciones, pero también alrededor de una tercera parte en temas de observación de la Tierra y sobre todo muy orientada a detección de cambios y seguimiento, monitorización de infraestructuras. En este sentido, nosotros tomamos la experiencia del satélite de unos 50-80 kilos que se llamaba Medimap y estamos realizando un análisis de misión para que Cataluña pueda tener un satélite operando en el espacio, pero más que tener un satélite operando en el espacio, que es la parte pornográfica del asunto, es adquirir la experiencia tecnológica, el conocimiento, la innovación y la fidelización de un conocimiento y de unos ingenieros y de unas capacidades, ¿sí? ¿Qué es lo que os voy a comentar ahora? ¿Cuál fue el reto que hemos tomado? El reto que hemos tomado es el siguiente. Cataluña, como país del Mediterráneo, va a tener y tiene ya un gran problema en la gestión de un recurso, que es el recurso hídrico. En Cataluña hay un potencial tecnológico muy importante de desarrollo de tecnología en la detección de humedad del suelo, en la Universidad Politécnica y en el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, también en SMOSBEC, de la misión SMOX, en el Instituto de Ciencias del Mar, sobre la detección de humedad desde el espacio. Entonces, vamos a sumar una capacidad tecnológica innovadora con un reto territorial, que es intentar hacer una mejor gestión y poder detectar ese recurso a partir de la humedad del suelo. Aquí veis algunas primeras pruebas. Parte de estos sensores se probaron en avión y conseguimos, con la fusión de datos multiespectrales, información en banda L de microondas, resolver el observable de humedad con una resolución de 3 metros desde avión. Desde satélite, obviamente, ese píxel es mucho mayor, ¿sí? Pero vas a tener una frecuencia en esa observación. Por tanto, estamos ante un reto territorial y un reto territorial que lo enfocamos en 3 etapas. Por una parte, el Instituto Cartográfico y Geológico tiene una serie de sondas. Este es un tema muy interesante. Tiene unas sondas, aquí veis una imagen en el campo. Ahora están distribuidas 4 por la zona de la conca de Tremp, pero el programa, que se llama una red en Mont, pero va a tener muchas más, que miden temperatura y humedades a diferentes alturas del aire y en profundidad. Hay una sonda que lo mide a 5 centímetros, a 20, 50, hasta 1 metro. Desde satélite o desde avión lo que observamos es la humedad superficial, cuando lo conseguimos. Pero el hecho importante es tener la humedad en profundidad, porque es donde se alimentan las raíces y es donde la gente de agricultura de precisión nos está requiriendo esa información. Si con el satélite o con los aviones conseguimos una dosdimensionalidad superficial, pero tenemos puntos de calibración y validación donde conocemos el modelo de suelo y cómo se propaga esa humedad, podemos simular y extender esa visión superficial en lo que le llaman la root zone, ¿sí? Entonces, ya veis que hay varios retos. El tema de los pequeños satélites es un tema de innovación y de riesgo. Quien piense que tenemos certezas 100% está equivocado. Tener certezas 100% quiere decir hacer un me too, algo que ya ha hecho absolutamente otro. Es decir, no vamos a resolver el problema de la humedad en el país. Lo que vamos es a poner un vector en la dirección de intentarlo resolver. Luego podemos pasar a la parte aerotransportada y la visión territorial nos la daría el satélite. Estamos trabajando en el análisis de misión, estamos trabajando en saber este satélite con estas cargas útiles, qué tiempo de revisita tendría, cada cuánto pasaría sobre el territorio y cada cuánto tendríamos medidas y de qué resolución serían esas medidas, ¿sí? Estamos haciendo el análisis de misión para saber cuando funcione, qué vamos a poder explotar y qué no vamos a poder explotar. En la imagen superior veis, en rojo es la trayectoria de un satélite GPS, en verde son los datos que tomaríamos de humedad y en azul es la trayectoria de este satélite que se llama UMIT, ¿sí? Dinos que originales, que va orbitando alrededor del globo. ¿Por qué hablo del GPS? Porque una de las tecnologías innovadoras de este sistema es que intentamos resolver la humedad del suelo con un sensor embarcado o en el avión o en el satélite que mide la señal directa del GPS con la señal reflejada o indirecta que rebota en la superficie. La diferencia entre la fase y la amplitud de esta señal es porque la señal indirecta ha interactuado con el medio. Y básicamente uno de los parámetros que más le afecta es la constante dieléctrica relacionada con la humedad. ¿Sí? Es una carambola, pero que se ha estudiado que puede resolver y en las pruebas en avión funcionaron. Aquí tenéis un análisis de coberturas. Para los que no sois más expertos es complicado quizá de interpretarla. En el extremo superior tenéis lo que sería un tiempo de revisita. Tendríamos 7-8 pases de este satélite en un periodo de unas 2 semanas. Entre 10 días, 15 días tendríamos 7-8 pasos que cubrirían el territorio. Y abajo tenéis cuál sería la trayectoria en azul del satélite. Sombreado tenéis, porque llevaría una cámara óptica, cuál sería el tamaño de la imagen que tomaría. Y en verde, esos puntos de reflexión GNSS, donde además tendríamos medida de la humedad. La medida de la humedad igual la tenemos con un píxel de 300-400 metros. Hoy por hoy, SMO satélite está dando 40 por 40 kilómetros. ¿Sí? Si conseguimos fusionarla con los datos de la cámara óptica, podríamos bajar a pocos metros en aquellos puntos donde se pueda llegar a medir. El punto rojo es TREM. En la serralada del Montsec hay el Observatorio Astronómico, que depende del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, con el que trabajamos, y podría ser, por visibilidad, y uno de los sitios donde se hiciese el centro de control y bajada de estos datos. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es hacer todas estas pruebas con estos instrumentos nuevos y esta tecnología nueva en avión. Vamos a ver cómo funciona, vamos a hablar con potenciales usuarios o clientes de este tipo de aplicación y vamos a desarrollar el programa de cómo derivar de la humedad superficial a lo que se llama la RUD-SON. Y lo vamos a hacer con nuestros aviones, como de alguna manera ya iniciamos en 2012 y 2014. Por tanto, UMIT representa para nosotros una oportunidad estratégica de reforzar el papel de la sociedad de la geoinformación para generar nuevos servicios. Alguna gente, y esto espero que no se grave, pero dice, bueno, ¿y la misión del cartográfico es hacer satélites? No, no es hacer satélites, el satélite se haría o los va a desarrollar el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña con la Universidad Politécnica a través de un análisis de misión y de un potencial de explotación que pone a su servicio el Instituto Cartográfico, porque es una nueva plataforma de geoinformación. Y, de cualquier manera, lo que hace es impulsar la investigación y el desarrollo en Cataluña e intentar fidelizarlo hacia esa nueva frontera que es el espacio. ¿De acuerdo? Todo esto lo estamos haciendo paralelamente, intentando fidelizar y transfiriendo ese conocimiento y musculando, ¿no? Aquí tenéis dos ejemplos. Estamos desarrollando un máster en geoinformación donde explicamos los potenciales de los pequeños satélites y de este tipo nuevo de plataformas y de geoinformación. Y también vamos a colaborar, si a alguien le interesa, en una Techno Week con actores internacionales que se va a celebrar ahora en julio y organizada por el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña sobre el potencial de los pequeños satélites. Por tanto, y aquí el vídeo no va a correr, pero lo intentaré después. En el fondo, lo que se trata, como intentamos hacer desde el área de observación de la Tierra en el Instituto Cartográfico, es sumar, intentar sumar tres cosas. ¿Sí? Llámame complicado, pero que las cosas sean viables, es decir, que económicamente sean viables. Estamos hablando de una plataforma y de un programa que podría oscilar entre los 700 y 800 mil euros. ¿Sí? Que sea factible, es decir, que tecnológicamente se pueda hacer. Y ese conocimiento innovador existe en Cataluña a través de la Politécnica y del uso y explotación a través del Instituto Cartográfico. Y que sea deseable, y en eso estamos, que sea deseable desde el punto de vista de haber detectado un problema que tiene el territorio que se va a acentuar con el cambio global.
Joaquín.
Bueno, esto es una animación de lo que es este pequeño satélite. Tenéis más o menos a escala lo que sería el footprint en una pasada, ¿sí? Estamos hablando de un footprint entre 50 y 60 kilómetros, o un poco menos, depende de la altura a la que lo vamos a lanzar, y que cubriría todo el territorio. Bueno, creo que más o menos he estado en el tiempo, ¿sí? Si hay alguna pregunta o algún comentario, muchas gracias por invitarme.
Ah, aquí está, sí.
Bueno, el Carles Karsunke, que li agraïm molt, farà la xerrada comprimida i intentarem acabar a les 5 i quart. Val? Molt bé.
Doncs moltes gràcies, Carles.
Aquesta xerrada la intentarem traduir en un document que sigui portable i descarregable per la nostra web i serà un dels molts documents que anem guardant històrics de l'ACTIC.
Ara aquí en català o en castellà? És igual, castellà.
Castellà, vale. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a la presidencia del ACTIC. Carlos Karsunke, llevo bastantes años dedicado a esta tecnología del GIS, la cartografía, y hoy en día estoy jubilado desde el año 2013 y la presentación que voy a hacer es un poco la experiencia a lo largo de mi vida profesional que ha estado más involucrada en esas tecnologías que van desde el año 78 hasta el 2013. Las imágenes son un poco también mi evolución física, de más joven pues a no tan joven. Las empresas que intentaré cubrir son las que he estado trabajando: Tektronix, Intergraf, Esri, Erdas, Leica, que era un paquete, y Eptisa, Tecnologías de la Información. Bueno, Tektronix, fabricante de pantallas de alta resolución de fósforo, a partir del año 69. Era la tecnología que había en aquella época. No existía el raster de alta resolución. Y entonces, todos los grandes fabricantes que querían resolución tenían que acudir a este fabricante porque era prácticamente el único del mercado. Para todo tipo de diseño cartográfico, de mecánica, de electrónica y de medicina, era la fuente de la cual tenían que vivir. Clientes de Tektronix hasta el año 82, que es cuando finalicé mi trabajo en esta empresa, pues ayuntamientos de cierta medida para hacer cartografía, hospitales para temas de fisiología y de otras gamma cámaras, etc. Diseño mecánico, farmacología, producción industrial en fábricas de cementos
y universidades. Estos eran prácticamente los clientes más conocidos. ¿Cómo se lo hacían los clientes de Tektronix? Porque un cliente de Tektronix compraba el hardware, pero entonces el software, ¿qué tenían que hacer? Pues bueno, había unas rutinas muy básicas en Fortran, que se llamaban PLOT10, y las utilizaban pues, para generar los propios programas, o bien compraban programas de terceros que tenían interfaces hacia estas terminales. Los fabricantes que empezaban a emerger en aquella época, los años 70, básicamente, utilizaban las pantallas Tektronix como herramienta de alta resolución, y entre ellos estaban pues, Emanes Computing, que pasó a ser Intergraph, Calma, Computer Vision, etc. Una curiosidad que también he puesto aquí, porque me salió cuando hice la presentación, es que Tektronix y Fairchild, en aquella época, en los años 70, eran los únicos fabricantes del mundo de ordenadores para analizar los chips de alta resolución, de alta densidad, y los dos copaban el mercado bajo un único equipo de ventas. No sé si tengo aquí el pointer de láser, este de aquí. No. Bueno, aquí a la derecha eran los equipos, unos mini ordenadores y unas mesas de tester donde ponían los chips y así analizaban que estuvieran en condiciones para poderlos montar en sus ordenadores. Telesincro, que era un gran fabricante de ordenadores en España, en Barcelona, compró uno de estos instrumentos el año 80. Se lo vendió. Origen de Intergraph. Ya cambiamos de empresa. En el año 69, un ingeniero americano, Jim Millock, trabajaba en un proyecto en IBM y vieron la necesidad de desarrollar productos de software para hacer análisis de mayor precisión para circuitos impresos y luego para otros clientes que lo pedían, como por ejemplo el Valle de Tennessee, al lado de Huntsville, de Alabama, que quería hacer una cartografía de precisión para sus redes de aguas. Tuvieron un cierto éxito, entonces montaron la empresa, él y otro socio, Emanes Computing, y a partir de aquí ya empezaron a funcionar como tal, y esta empresa, Emanes Computing, encontró un nombre comercial que le gustó y lo compró, y este nombre era Intergraph. Entonces, a partir del año 80 pasó a llamarse Intergraph. Este es uno de los últimos reports de la compañía, cuando todavía se llamaba Emanes Computing. ¿Qué diseñó para poderse lanzar al mercado y hacer ventas en cantidad, cierta cantidad? Desarrolló un software gráfico y una base de datos íntimamente conectados entre sí. Una base de datos gráfica y una de relación jerárquica que se llamaba DMRS. Entonces podía hacer un query gráfico y obtener datos alfanuméricos y viceversa. El hardware que utilizaba al principio, ahora veremos, de que eran pantallas Tektronix. Lo que pasa es que las adaptaba a las necesidades de los clientes, una encima de otra, una más grande y otra más pequeña, para ver detalles, etcétera. O sea, hacía bricolaje con lo que encontraba el mercado. Este era el equipo directivo y propietario de la empresa en el año 81. El señor Midlock en medio y a la derecha su señora, que era la directora financiera. A final de los años 70, primeros 80, ya empezó a utilizar ordenadores más potentes de la familia de Digital, los VAXes, el VAX 730, 750, 780, a los cuales les añadió unas placas gráficas para tener mayor velocidad de comunicaciones con las terminales y un mejor proceso gráfico y acceso a los discos. Aquí también vemos que ya empezó a diseñar unas pantallas gráficas dobles que le permitían una mayor, esta es de aquí, no lo veo, entonces lo dejo. Estas pantallas dobles a la izquierda, blanco y negro y color, esta fue la primera que se hizo de doble pantalla, pero ya utilizando el color para mejor resolución. En paralelo, había necesidad también de otros equipos para entrada de datos digitalizadores eficientes. Y entonces diseñó un hardware para que la transmisión de datos entre las mesas de digitalizar y los ordenadores fuese más precisa y rápida. Un menú flotante que se podía resituar encima de la mesa para activar los comandos gráficos y después toda una familia aquí a la derecha de cursores que fue desarrollando también en paralelo para mejorar la precisión y la eficiencia en la captura de los datos. Aquí tenemos otra gama de terminales que se montaban con esos tubos de Tektronix hasta que salieron las pantallas raster aquí en la derecha, ya de alta resolución, tanto en blanco y negro como en color. Y después también desarrolló un tipo de pantalla que le llamaba Intermap para poder desarrollar lo que eran las interfaces con la restitución fotogramétrica. Aquí tenemos una estación de trabajo de altas prestaciones de un diseño que mereció incluso un premio al diseño como tal. Estas estaciones llamadas Interact tenían doble pantalla blanco y negro o blanco y negro y color. Aquí a la derecha vemos una serie de placas gráficas que son las que hacía Intergraph para acelerar estos procesos en los ordenadores VACS y en las propias terminales gráficas. Estaciones inteligentes cada vez ponían más inteligencia en la estación para descargar del trabajo del zoom, el panic, el calcular los modelos en 3D, que lo hiciese el hardware de la estación y no que tuviese que hacerlo el ordenador. El año 82-83 ya sacaron una nueva generación de terminales que ya llevaban un microprocesador de 32 bits dentro y podía trabajar tanto como modo PC, en aquel momento en MS-DOS de IBM, como en Unix, los principios del Unix. Esto fue el principio de hacer estaciones autónomas. Esto fue evolucionando. Intergraph adquirió a Fairchild un microprocesador que se llamaba Clipper, de 64 bits, y lo vistió en una estación gráfica con un sistema operativo Unix que le llamaba Clix. Era propietario de esta plataforma, junto con unos servidores para poder almacenar y gestionar los volúmenes de datos que en aquel momento se podía disponer. Aquí también hay una foto de uno de estos chips Clipper. En estos tiempos, que ya tenemos mucha potencia de computación en estaciones de trabajo de forma autónoma y unos servidores de datos, lo bueno es pasar el software a estas estaciones de trabajo y, como heredero del IGDS, del VACS y el DMRS, se rediseña el software de Unix con MicroStation. MicroStation pasa a ser la plataforma gráfica de Intergraph. Y, junto con bases de datos ya relacionales, se empieza ya una nueva generación de posibilidades de forma de trabajar autónomas. Aquí está la colada entre mí, no sabía dónde ponerla. Es un ejemplo de un centro de cálculo con un ordenador VACS 11780. Aquí vemos los volúmenes que se manejaban en aquel momento de ordenadores centrales y terminales, que luego pasaron a ser terminales inteligentes en Unix y luego que pasaron a ser de PC. Fotogrametría, una gran especialidad de Intergraph, fotogrametría analógica y luego digital. Captura de fotografías, desde una paloma a un globo, a un avión, cantidades ingentes de memoria para poder almacenar los datos que se capturaban en el aire. Y aquí estoy yo en una prueba de una cámara aérea digital a 6.000 metros y con oxígeno. Y bueno, como un pimiento de color, porque aspirar oxígeno es bastante complicado. Aquí tenemos aviones con cámaras aéreas, los agujeros fotogramétricos en la barriga del avión, dos ejemplos de cámara aérea digital, Leica y de Zeiss Intergraph, la DMC, con sus unidades de disco, discos que eran presurizados para evitar que se destruyeran con vuelos de gran altura. Estas cámaras digitales se desarrollaron en una especie de joint venture, una empresa mixta con Carl Zeiss. Esta empresa alemana fabricaba la óptica y la mecánica e Intergraph el hardware y el software. Esta compañía se llamó ZI Imaging, dependiendo de las dos empresas, hasta que Carl Zeiss la dejó sola ya en manos de Intergraph. Aquí tenemos un esquema de lo que era la cámara aérea, bueno, lo que es todavía, la cámara digital aérea, las unidades de disco, en aquel momento al principio eran discos de hardware estándar en unas cabinas presurizadas, hoy en día ya son memorias de estado sólido. Todo ello es lo que se embarcaba en el avión y luego cuando se volvía a tierra se sacaban los discos y se descargaba la información en unos servidores. Aquí otro ejemplo de dos cámaras que luego se embarcarán en sendos aviones con su equipo de hardware adicional y sus discos. Aquí tenemos una muestra de distintas tecnologías para captura de datos. Digitalizadores asistidos por ordenador, restituidores analíticos, restituidores analógicos. El que está en el medio a la izquierda es un analógico original. Tal como dibujaban los operadores, era mediante un pantógrafo y con las manivelas XY en las dos manos y un pedal que era la Z, el pantógrafo en esta mesa adicional ponían una placa de poliéster, una hoja de poliéster, que era un despeliculable. Y esto quedaba grabado, o sea, la cartografía se hacía de esta manera, en una hoja de plástico que luego se tenía que digitalizar. Luego se pusieron encoders en los tres ejes y ya pasamos a poder restituir de forma asistida. Y abajo un ortocom, una máquina de Zeiss para hacer una producción semiautomática de ortofotos. Aquí tenemos un restituidor analítico que ya tiene conectados los ejes X, Y y Z para enviar sus datos directamente a una terminal Intermap que a su vez está conectada a un VAX. Aquí tenemos unos restituidores analógicos a la izquierda con PCs, son totalmente autónomos, pueden restituir encima con MicroStation encima de un PC y estos datos luego ya se pueden compilar aparte y editar. Y en la derecha otro modelo de restituidor digital de otro fabricante con sus pedales, sus manivelas y su PC. Aquí tenemos también otra aventura que hizo Intergraph con Zeiss, que fue construir un restituidor analítico de primer orden. Le llamaban el Intermap analítico, salió al mercado el año 85. Como ordenador llevaba un VAX, MicroVAX 2, y utilizaba IGDS y DMRS como bases de datos gráfica y alfanumérica. Fue en aquella época, entre el 85 y el 95, una de las máquinas de mayor precisión y productividad del mercado. Aquí tenemos ya una imagen de la primera estación fotogramétrica digital en los laboratorios de Intergraph y unos clientes que la venían a ver para intentar ya incorporarla a su producción. Esto es Huntsville, Alabama, o sea, la cocina de la fábrica. Y unos señores que vienen aquí con mucho interés. Para poder utilizar la fotogrametría digital había en aquel momento, cuando no había cámaras digitales, que recuperar los fotogramas de las cámaras analógicas. Entonces existían unos escáneres de alta resolución, el de la izquierda es un Zeiss Intergraph y el de la derecha también, pero el de la izquierda lleva un servidor Unix y el de la derecha ya lleva un PC con Windows. Y también mecánicamente y tal han evolucionado de ser un aparato considerable el de la izquierda a ser un equipo de sobremesa el de la derecha. Entre los dos pasaron pues 8 o 10 años. Aquí tenemos ya un hardware y un software para restituidores digitales de grandes prestaciones, digamos, son dobles pantallas, un buen servidor, etc. Y un kit que se podía poner en cualquier PC, una placa gráfica, unas gafas estereoscópicas y un cursor. Cuando se trataba de las estaciones de altas prestaciones, para tener una mayor productividad, Intergraph desarrolló este ratón, el ZI Mouse, que se activaba con las dos manos y se deslizaba encima de la mesa de manera óptica para poder restituir y a la vez poder dar comandos con las dos manos como ayuda de la restitución. Esto ha permitido que estos restituidores fuesen altamente productivos. Aquí tenemos una cadena de producción con la primera tecnología de estaciones digitales de restitución, que esas eran Unix, un hardware Unix. Y a continuación, la misma instalación, pero ya migrada a PCs con Windows. Bueno, mientras tanto, en los años 90 ya el hardware fue evolucionando e Intergraph también empezó a diseñar estaciones de trabajo con hardware de Intel, procesadores de Intel, y sistemas operativos de Microsoft, estaciones de trabajo de muy buenas prestaciones con placas gráficas que también diseñaba Intergraph, tanto estaciones como servidores. Las aplicaciones que estaban en el BAC y luego se pasaron a Unix, en este momento se pasaron a Windows y la herramienta gráfica continuaba siendo MicroStation, con aplicaciones añadidas, pues según fuese cartografía, mecánica, arquitectura, etcétera, utilizando los procesadores de Intel. Y ya a mediados de los años 90 empezó otra aventura, que fue rediseñar el software de GIS utilizando lo que eran los objetos, el software orientado a objetos, con los objetos diseñados de Microsoft como núcleo, para desarrollar la nueva familia de GIS llamado Geomedia, y ya olvidarse de MicroStation. Esto fue duro para Bentley, que era el propietario de MicroStation, y aquí empezó un poco de discusión interna, que fue que nos apartásemos un poco de Bentley. Pero bueno, la idea estaba tomada y se desarrolló a fondo con esta tecnología de productos orientados a objetos. Los propietarios, los directores se hacen mayores. El año 95 se empiezan a plantear la sucesión, qué es lo que pasará con la compañía, y aparecen en esta época una serie de problemas con Intel, que era el proveedor de microprocesadores para hacer el hardware de Intergraph, que es que Intel se apoderó de la tecnología que tenía Intergraph y para diseñar sus procesadores Pentium, sin pagar los royalties oportunos a Intergraph, utilizando la arquitectura que tenía Intergraph de los procesadores Unix Clipper. Esto pasó a ser pues una colección de pleitos con Intel y tal, que al final se ganaron 3 de los 4 que había organizados. Se llegaron a cobrar hasta 750 millones de Intel por estos pleitos, pero esto, como va mal para todo el mundo, Intel hizo boicot, no daba información a Intergraph para hacer sus estaciones, etcétera. Entonces Intergraph decidió dejar de fabricar hardware y dedicarse al software, vender lo que tenía de hardware a terceros y pasar todos sus productos de software a estaciones de trabajo estándares del mercado de otros fabricantes como Hewlett Packard, Compaq, etcétera, que en aquella época, a finales de los 90, ya empezaban a ser productos de muy buenas prestaciones. El software que se migró pues era de las básicas líneas que tenía Intergraph, proceso y building, que era diseño de plantas industriales, químicas, petroquímicas, farmacéuticas. Esto era una unidad de negocio, se continuó manteniendo y hoy en día continúa funcionando. Mapping y GIS, basado en software de Geomedia, con una gran experiencia de muchos años, un GIS abierto a programación. Y luego el área de utilities, compañías de gas, electricidad, telefonía y de sistemas de emergencias para bomberos, policía, protección civil, etc. Estas eran las 3 unidades de negocio de software que se mantuvieron y ampliaron a partir del año 2000, cuando ya se había dejado el hardware. Del 2000 al 2010, pues bueno, lo que pasa en la vida, ¿no? El señor Midlock, fundador y propietario de la compañía, se jubila, entra un nuevo presidente, que a su vez se jubila, las aplicaciones que estaban hechas encima de MicroStation se venden a Bentley, el hardware que quedaba de Intergraph se vende pues, a Silicon Graphics y a una compañía que se llamaba 3D Labs, las tarjetas gráficas, que por cierto, esta empresa todavía existe y continúa fabricándolas. Los pleitos con Intel pues se intentaron rentabilizarse, se creó una unidad de patentes de Intergraph que daba una rentabilidad a la empresa, hasta que el año 2003 Intergraph fue vendida a unas compañías de capital riesgo que la empezaron a manejar, pero ya de una manera más neutral, ¿no? Unas compañías que se fijaban más en la bolsa y en la hoja de cálculo y que decía la última línea de la hoja de cálculo que el alma de ser unos reales seguidores de la tecnología. Bueno, clientes de Intergraph, una serie de clientes en el mercado. Esto es cartografía. Otros fabricantes de sistemas gráficos, Computer Vision, Calma, Macauto, periféricos que se utilizaban y se continúan utilizando, fotocopiadoras, terminales, plotters, fotoplotters para hacer películas. Y aquí otro cambio en mi vida profesional, que pasó a ser a integrarme en el equipo de ESRI con la distribución de Herda Leica y luego de la ingeniería Eptisa. Aquí estoy con un señor conocido de ustedes y con el señor Alfonso Rubio. Leica, dedicada pues, a temas de software para teledetección, fotogrametría. A ver si ya pasa esto. Aquí está. Bueno, ya sabéis lo que es la teledetección. Pues bueno, Leica y Herdas, una gran experiencia en estas tecnologías. Fotogrametría, la arquitectura LPS de Herdas y Leica, pues restitución. Después Eptisa, una ingeniería que diseñaba proyectos para cartografía, GIS, catastro, urbanismo, medio ambiente, defensa, sanidad, justicia, etc. Servicios con productos de ESRI, con productos de Geomedia, con productos del mercado y con programación propia y con software libre, por descontado. Aquí tenemos tecnologías de la comunicación, cuadros de mando, geomarketing, y luego otra área muy importante fue la representación del Google Search Appliance, un hardware y software, para montar sistemas de buscadores internos y externos en las empresas e instituciones. Esto se colocaba en los racks de servidores del cliente, se indexaban las bases de datos y las búsquedas se hacían a una gran velocidad, incomparables en aquel momento, estoy hablando de hace 5 años atrás o 10, como mucho. Fuimos el primer distribuidor con un gran éxito en el mercado. Y bueno, ya he terminado. Gracias por su atención. Y bueno, a partir de que estoy jubilado, pues me planteo qué es lo que hago. Tomo mis gotas para el corazón y voy a trabajar. Y así estamos contentos todos. Y luego los jubilados somos personas que somos muy ricos. Tenemos plata, tenemos oro, tenemos piedras, hierro, agua, cataratas, cristales, platino y mucho gas natural. Y nunca se pensó que fuésemos tan afortunados de tener tanta riqueza.